Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Viernes 10 de enero y aquí comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. Oye, siguen los problemas en Colo-Colo, ¿ah? Desde Deportes Valdivia, denominan como una burla la oferta hecha por el cacique por el 100% del pase lateral Egli Bigber. Además, se conocen nuevos detalles de la propuesta de fichaje desde la Major League Soccer para el Peluca Falcón. Y siguen los movimientos en la precordillera. La UC agiliza la conformación de su nuevo plantel y anunciaron un principio de acuerdo con el venezolano Eduard Bello. Vuelve a Chile. Por otro lado, Alfonso Parot le dijo adiós a la institución tras 15 temporadas en la franja. Y en la U, una buena, se reactivan las negociaciones por Javier Altavirano. Esto tras una nueva propuesta de Azul Azul que acerca al mediocampista al CDA. Y compañero de lujo para la joya Palacios en Argentina, aseguran que el español Ander Herrera firmará un contrato por 2 años con Boca Juniors en España. En tanto, se soban las manos con un nuevo clásico. Es que el Real Madrid y el Barcelona volverán a disputar la Supercopa este domingo en el estadio Al Jawara de Arabia Saudita. Business are business. Y además en minutos estamos en Pucón, viviendo la previa del Ironman 70.3 de la Universidad Católica. Estamos con su presidente, Francisco Urrejola. Somos Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñiles de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. El renting de MitaGo. Suscríbete hoy. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ozzy Osbourne, por eso dejé ahí el espacio. ¿Cómo están? Con harto power comenzamos esta edición de Deportes en Agricultura en día viernes, con mucho calor en la zona centro-sur. Aquí en Pucón se esperan más de 30 grados hoy en la tarde. El lago está exquisito, muy buena temperatura, todo listo para lo que va a ser el Ironman 70.3 Itaú de la Universidad Católica acá en Pucón. ¿Cómo te va, Cristian Caamaño?
Hola, Pancho, ¿qué tal? Un gusto, como siempre.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Estás con Patricio, cierto?
Estamos
con Patricio.
Un placer, ¿cómo estás?
Hola, Francisco. Pato, ¿cómo te va?
¿Cómo va todo?
Bien, te extraño siempre, me gusta.
Yo también.
A las 2 de la tarde, me alegro.
Sí. Oye,
me alegro.
¿Y cómo va la alimentación? Me tiene preocupado ese tema.
¿Preocupado no?
A mí, yo sé que tú no estás preocupado porque tú sabes lo que tienes que hacer. Yo me preocupo.
Mucha disciplina.
Ya.
Desde el día martes, nada de ensaladas, nada de carne, solo por ahí un pescado blanco y métale carbohidrato, mucha pasta, arroz.
¿Hielo nada, no?
No, hielo hace un mes. O sea, hielo nunca más, salvo vino. Nunca más hielito, ¿no? Hace más de casi 2 años.
Ah, mira.
A puro vino.
A puro vino. Ya, Ramón Vinay siempre es bienvenido.
Sí, bien, y además como tenemos una riqueza vitivinícola en nuestro país, he aprendido, como dejé el destilado, todo eso, a disfrutar de un buen Pinot Noir en vez de un Pisco Sour como aperitivo, después cambiar las cepas. Tenemos mucha riqueza en esa, Patricio.
Es verdad, a mí me gusta el Catedral.
Y es más sano.
El Catedral le doy.
Tú, el Catedral. Pero Pisco Sour, uno nomás. Tú sabes que a partir del segundo ya se pone complicado.
Se complica.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Oye, tenemos mucho material hoy día, lo de Colo-Colo, con el lío de Bimber, con lo de con lo de Falcón, que sigue siendo la teleserie de este inicio del año, y las primeras declaraciones de Aquino, el volante ofensivo, Claudio Aquino, de 33 años, que es la gran incorporación hasta el momento, Caamaño, lo más importante que ha llegado al fútbol chileno en nuestro escuálido mercado de verano.
Exacto, no hay mucho más que Aquino, por ahora resaltando, evidentemente lo de Medel va por otro carril, porque era un jugador que en algún momento iba a volver a Católica. Hablamos de futbolistas extranjeros que hayan tenido un impacto reciente en sus clubes, bueno, y en ese caso Aquino lo tuvo en Vélez, una temporada espectacular, quizás la mejor de su carrera, y llega a Colo-Colo con el cartel de figura, le pasan la 10, no reemplaza a cualquiera, reemplaza a Palacio, un jugador que para muchos es fundamental, para otros no tiene esa regularidad que se necesita para ser figura, pero bueno, fue un hombre importante en el último año en Colo-Colo, así que aquí no va a tener que amoldarse rápidamente a lo que quiera el Mirón y tener un impacto inmediato. Estos son los jugadores titulares, pues estos son los refuerzos. Después veremos si logra convencer a todos de que efectivamente terminó siendo ese gran fichaje o pasa a engrosar una lista que siempre tienen los clubes de aquellos futbolistas quizás no tuvieron tanta trascendencia pese al optimismo y la ilusión que despertaba su llegada al club.
A ver, comencemos con eso. Escuchemos a Claudio Aquino, 33 años, viene de ser campeón en Vélez Sarsfield, fue elegido por la prensa argentina como el mejor jugador del torneo en esta temporada, y se le presentó con la número 10. ¿Ah? Él decía, no es el número que yo ocupo, pero me lo pidió el presidente. Primera declaración entonces de Aquino, ya oficialmente como jugador de Colo-Colo, hablando de la presión de llegar a un grande, al más grande de nuestro país.
La verdad que nada, mochila no, soy una persona que me gustan los desafíos, me gusta ser competitivo, entonces creo que no es una mochila. Bienvenida sea la presión esa, creo que estoy acostumbrado a eso, así que estoy tranquilo por ese lado.
Ahí estaba, entonces, bueno, tiene razón Pato, él viene de fútbol argentino, Vélez jugó varias finales el año pasado, es un jugador grande, ya 33 años, o sea, no le debería pesar la camiseta, otra cosa es el rendimiento después.
Claro, sí, no debería pesarle, me parece que tiene un volante que juega por los tres sectores de ataque, es decir, se mueve por derecha, por izquierda, por al medio, es lo que al menos en Vélez se mostró. Tiene buena pegada, yo creo que ahí gana bastante el equipo de Almirón, tiene una muy buena pegada, no solo en balón detenido, sino que cuando le dejan un espacio, él tiene un potente remate, una muy buena derecha, lo que lo hace un jugador que seguramente no le van a dar los espacios porque es demasiado, demasiado bueno en la pega. Así que ahí, con esto, suma, hacía rato que Colo-Colo no tenía un pegador de tiros libres cuando en algún momento lo hacía Gil, ¿no? Pero hacía rato que tampoco Gil metía algún tiro libre, así que en eso me parece que los balones detenidos, más allá de lo más relevante que es el juego, cómo incide en el juego, donde tiene que ponerse la camiseta, jugar y demostrar de manera inmediata, gana un buen pegador en el tiro a media distancia.
Esa la primera entonces con Aquino sobre la presión, y además, ¿a qué apunta? ¿Cuáles son los desafíos personales e institucionales colectivos con Colo-Colo en su llegada desde Vélez?
Obviamente que los desafíos están, las ganas de poder luchar todo con este club están. No hay que volverse loco, hay que tomarlo con tranquilidad. Sí, saber que este club te exige muchísimo, como lo dije antes, de pelear cosas importantes. Te obliga a lograr los títulos nacionales, a tratar de competir la Copa Internacional, que es a lo que se apunta este año, y ojalá lo podamos hacer, que es lo que todos queremos.
Ahí la primera. Y la segunda, lo del número, pues. Le dieron la 10, petición de Moza, al parecer, y ¿cuál es la posición que más se siente cómodo? ¿Cómo se imagina en el esquema de Almirón?
No, es un número que por ahí no lo uso mucho. Tengo un número en particular, pero bueno, lo tiene un compañero, entonces nada, Aníbal quería que use este número, y nada, le dije que bueno, que no había problema. Me gusta jugar, mi posición habitual es de enganche, donde terminé jugando el último año. Me ha tocado jugar también por izquierda, donde por ahí también me siento cómodo, pero nada, donde el profe sienta que le puedo ser útil, que lo puedo ayudar, lo voy a hacer sin problema y ojalá lo pueda hacer de la mejor manera.
Cama, tú lo tienes bien visto de fútbol argentino. Sí. ¿Dónde lo ves más cómodo y dónde te lo imaginas en el esquema de Almirón?
Lo que pasa es que yo creo que tenemos que saber todavía qué es lo que quiere Almirón con el segundo delantero, porque uno si cree que va a llegar Rodríguez, un jugador que va por dentro como Correa, uno imagina que va a utilizar mucho a Cepeda por afuera, por la izquierda, y seguramente Aquino va a tener que salir sobre uno de los costados para dejar a Pavés con Vidal, Pavés Pizarro. Ahora, si va a ser un jugador, imaginemos Sebastián Villa, uno ahí sí lo imagina quizás como un enganche natural, es decir, con Pavés Vidal, delante de ellos Aquino, pero por la izquierda Cepeda o por la derecha y el otro delantero también por afuera. Pero si, insisto, si son dos centrodelanteros, como puede ser el caso de Salomón Rodríguez, evidentemente que la posición de Aquino ahí tendría que ser por afuera. Yo no lo veo como un enganche, porque ¿dónde jugaría
Cepeda? ¿Tiene esas características?
Es que puede jugar
fuera
como Palacio, o sea, arranca desde una zona y después se va integrando al juego desde afuera hacia adentro, pero ubicándolo también para su mejor perfil en este caso. Yo creo que ahí es donde Almirón va a tener que encontrar primero armar el plantel, primero completar para saber realmente cuál va a ser el once. Hoy día uno imagina a Cepeda siendo muy titular, y si es titular Cepeda, evidentemente que ya tienes a Vez, tienes a Vidal, tienes a Cepeda, tienes a Aquino, tienes a Correa. O sea, te falta todavía o pones a este chico Pizarro como titular, o el delantero que va a llegar tiene que ser titular. Uno imagina que
el 8-9, que es lo que va a traer Colo Colo, creo yo, no es como Paiva, es decir, es Correa o Paiva, o es Paiva Correa en algún momento dependiendo del partido. Y no veo fuera ni a Pizarro, ni a Pavés, ni a Vidal, los veo a los tres dentro.
Ya se pega. Está pagando 2 millones.
No, pero por eso te digo, veo ese medio campo, lo veo así.
Y después se pega Aquino y uno más.
Por eso te digo, si es que es uno por derecha, si es que va a jugar, por eso tiene mucho sentido lo que tú estás planteando, de ver cómo quiere estructurar el equipo, si va a meter línea de tres, va a meterle cuatro en el fondo, y ver, yo esos tres del medio, Pavés, Vicente Pizarro y Arturo Vidal, no los veo fuera. Ya eso tenéis que sumar la Correa. Ya eso tenéis que sumarlo a
Aquino.
CBA.
Y Aquino.
Ya
están los seis.
Entonces ahí ya
que se, con los
se,
seis
transforma, se transforma un tema que muchas veces los técnicos dicen, bueno, yo prefiero tener estos problemas a no tener, pero también se puede confundir, se puede enredar Almirón en la búsqueda de lo que él pretende hacer. La pasada por fuera es fundamental en Colo-Colo. Es fundamental. Y yo aquí no lo veo como un hombre pegado a la banda. Yo, por lo que los partidos que le he visto, no sigo toda la campaña de Vélez, le vi varios partidos, sí, él tiene libertad, él funciona por diferentes sectores, no se queda pegado en una zona del terreno de juego. Así es que es un tema que bueno, en la medida que vengan ya partidos amistosos, claro, uno tendrá que ir haciéndose una idea, claro, qué es lo que pretende hacer con ese tipo de jugadores. Pero un 9 va a llegar.
Seguro.
¿Verdad?
Uno imagina.
Claro, otro 9.
La insistencia que ha tenido, porque además tampoco se te lesiona Correa, no te quedas con 9, porque Volados y Zavala no son 9.
Pueden ocupar esa zona, claro.
Pero no son 9, natural.
No.
Y tampoco está para jugar Vidal de 9, por ejemplo.
No, de acuerdo. Sí.
Y ahí es donde uno tiene que planificar también qué es lo que quiere Almirón, porque uno sabe, ya de suplente ya tienes a Volado y Zavala, pero son suplentes.
Claro.
O sea, son dos jugadores que vienen de atrás, en comparación a Correa, Aquino, a Cepeda y al que llegue. Después veremos qué ocurre con algún otro chico que se pueda aparecer o pueda sumar de los más jóvenes o no, que ya viene hace muchos años peleándola, no sé si va a salir a préstamo.
Ahora, lo otro que puede hacer, no sé si Pancho, tú, Cristian, lo es que limpia a Vicente Pizarro.
Es que eso te decía yo, lo de Pizarro, Vidal y Pavés, Cepeda, Aquino.
Depende del torneo, o sea, claro, depende si es de local.
En la Pizarro.
Exacto, si es la Copa Libertadores de local, si es la Copa Libertadores de visita, si es un clásico en Santiago, yo creo que por ahí va la cosa. No se va a amarrar con un contré arriba, con donos, no sé.
Ahora, además, hay que tener en cuenta que para todos los torneos, todas las actividades de Centenario y todo, Colo-Colo, por ahora yo todavía lo veo algo corto en el mediocampo.
Sí.
Porque tú dices ya, sabes que tiene a Pavés, lindo problema, y después, ¿quién tiene? no tiene más. O sea, un partido en Copa Libertadores, ya tienes que recurrir a Volado, a Zavala, que son por ahora los suplentes, no hay más. O sea, tú dices que van los que Pizarro, Pavés, Vidal al medio y Aquino, más Cepeda y Correa. Ya, ese es el equipo Copa Libertadores.
Por ejemplo.
Ya, y se le suena uno a los mediocampistas. ¿Quién asoma?
Claro.
No hay. Y no hay ese jugador polifuncional que digas, ¿sabes qué? Va a ir el central, va a ir de seis. Porque ni Falcón, si es que sigue, ni Saldivia, ni Villagra son volantes. O sea, no podrían ocupar esas
defensas.
Que antes decíamos, sí, ahí que hay mucha nata, pero se sacaron toda la nata.
Claro.
César Fuentes, Castellani.
Que echaba anillo Gil, y no pasaba mucho con Colo Colo tampoco.
Pero te daba cierto apoyo.
Tú mirás lo que habían jugado, te dan cierta tranquilidad, pero tampoco no cubrían las necesidades que requería Colo Colo. Entonces, yo está bien, pero sí tienen que traer. Si en
eso
tengo
secundario, tiene que aparecer alguno.
Yo en esa línea sí estoy, porque Gil, que vaya Gil, y de repente un Gil desapareció del mapa nuestro, al menos en lo personal, ya definitivamente fuera, le gana la posición Vicente Pizarro, pero ya nunca más Gil pudo, Castellani tampoco. Entonces, ahí yo veo que me imagino yo en esta larga y eterna pretemporada que van a tener los equipos, yo creo que van a llegar al menos
alguno más, en esa zona.
Sí.
Lo de Aquino es el golpe que ha dado hasta el momento positivo Colo Colo en el mercado, pero tiene este enredo con Falcón, ahora se le enreda lo de Bimber. Fíjate que hay una oferta, según Dale Albo, de 1.7 millones de dólares.
Sí, la publicidad del CERN hoy día.
Por también 50% del pase del central uruguayo desde Estados Unidos, pero Almirón dice que quiere al central en el plantel.
Ahora,
que es una pieza clave para él.
Es raro que esa cifra Colo Colo no la acepte o la encuentre baja. O sea, para un central en Sudamérica, esa cifra es para desprender, sobre todo si el jugador se quiere ir. Un 50%, 1.7 millones por Falcón. ¿Cuánto espera Colo Colo sacar por Falcón?
¿Qué edad tiene?
De andar por los 29, a ver,
voy a revisar acá, porque eso es importante también.
Claro,
¿cuánto le puedes sacar?
Exacto, 27.
27.
Es ya, jugador. Pero un jugador que ha estado en Uruguay y en Chile, más allá, él no tiene estatura, digamos, de central para salir a Europa. Por el rendimiento, seguro lo hubiesen venido a buscar antes de ligas mejores, más competitivas, Brasil, sí, Argentina. No, o sea, por algo no ha llegado casi nunca nada.
Ya hay un tema de carácter, ya hay un tema dentro de la disciplina, en lo táctico, donde él también ha cometido errores. Entonces, todo eso se pone sobre la mesa y se evalúa. Ahora, y yo no sé, a lo mejor la venta del 100% es lo que pretende
Colo-Colo,
porque... Porque con un palo 7, un palo 8 podéis traer un buen central.
Claro.
Podéis traer un muy buen central.
¿Y que quiera estar?
Claro, que venga Colo-Colo, que quiera estar en Colo-Colo, y de los que son titulares a lo mejor no, pero esa la podía hacer, porque podéis levantar un jugador, pero después tenéis que pagarle la ficha al jugador.
Claro, pero con un...
Por ejemplo, si te piden un palo y medio por un central que está jugando en Argentina, que es titular, un palo 8, dos palos, y después... tenés que desembolsar para pagarle al jugador.
Bueno, pero te está ahorrando el sueldo Falcón, que no es menor, que es atractivo.
No, es que no te lo ahorráis, porque si te entra 1.8 millones ya y compráis un jugador,
un
por ejemplo,
medio.
A 1.8 millones, pongámosle, después lo que ganaba Falcón tenés que pagárselo,
no,
seguramente.
No, pero digo que no estáis perdiendo plata.
Ah, lo estás sacando.
Claro,
no te la ahorras, pero
es plata por plata. Claro, plata que estáis plata por plata.
Claro, es luca por luca y aumentar la ficha. Pero lo relevante de esto, a mí me parece, es lo que aclaró, no sé si la tenemos, Pancho, la aclaración de Daniel Moza con relación al tema Falcón. Me pareció preciso, contundente.
Ahora sí que fue con la
lleno de certeza, sin especulaciones, porque nosotros hemos especulado todos estos días que si Falcón quería, si no quería, no sé.
Colo-Colo viajó hoy a Uruguay para este torneo amistoso que ya jugó el año pasado, y Falcón no aparece ni en las cómicas. Vamos a ver si
se integra ya.
Si se integra ya, no sé.
Ahora, pero ¿qué es lo que dijo Moza?
Moza dijo que jamás Falcón le había pedido aumentar su ficha. Lo único que él quería era irse. Entonces, cuando él lo dice, que agradece la pregunta y dice, no, pero yo quiero decir que jamás Falcón no ha puesto sobre la espalda y la pared, jamás Falcón ha pensado, esto lo hemos, ha sido un chantaje de que porque el resto gana más, yo quiero, eso lo descartó 100%, y lo único, no hay nada pendiente con Falcón, no tenemos nada pendiente en términos de pase, y él no nos siquiera nos pidió un peso para aumentar su ficha. Lo único en claro, dijo Moza, es que el jugador tiene deseos de irse. Probar, como lo había planteado en su momento también el chico,
o sea,
Brian.
O sea, no está autorizado, como dijo el propio Moza, no está autorizado, o sea, claramente está en rebeldía. Porque no, quiere ir.
Quiero aclarar la parte económica, que era lo fundamental, y es lo que ha salido en todos los portales.
No.
Y todos los ex jugadores de Colo Colo le han dado, ¿por qué queréis pedir más lucas?
Eso es lo que dice Moza, también podemos entender para cubrirlo.
Pero puede salir ahora de Falcón decir mentira y desmentir a lo que ha dicho, y decir, yo le he pedido un aumento de mi contrato y no me ha pescado. Entonces, cuidado con las palabras también que uno suele decir, interpretar. Yo, en lo personal, tengo mucho cuidado en el sentido de que, bueno, ya Moza dijo que no había un tema de que Falcón le estuviese pidiendo más lucas.
Está bien, pero hace unos días Moza, decía otra cosa de Falcón.
No,
entonces, ¿cuál es la
versión?
No, te estoy diciendo con respecto a lo económico. Te estoy diciendo
nunca
que...
dijo que... No, pero aclaremos, yo quiero cerrar primero lo económico. Que dijo que el tema económico ha sido es parte versión, de Falcón.
Pero esa es la versión de Moza.
Es la versión del presidente Balcanero. Si no le creía al presidente, ¿a quién le vaya a creer?
Pero la versión de hace tres días de Moza
era... Si tú tenés dudas de Moza, bueno, es un tema tuyo, pero Pato, yo tiendo a creerle a Aníbal Moza, bueno, yo le creo.
Hace tres días Moza decía otra cosa, pero no con respecto al dinero.
Yo estoy hablando de lo económico.
Pero yo te estoy diciendo otra cosa.
Lo que especulamos acá y donde pegamos palo, Cristian, es el tema que yo lo dije personalmente, bueno, que es malo mirar para el lado cuando alguien gana más.
Pero
¿me entiendes? En lo económico, Falcón no pidió un peso más.
Pato, escucha.
Que es la versión del presidente.
Si tú no le crees, es un tema tuyo.
Yo le creo a Moza.
Pero ahora déjame hablar porque te he escuchado cinco minutos diciendo que le crees a Moza.
Yo le creo a Moza.
Hace cuatro días Moza dijo otra cosa, no con respecto al tema del salario.
Es que estoy hablando de lo económico, estoy hablando de otra cosa.
Pero es que escucha. Pero es que tienes que escuchar esta parte.
Ya.
Yo no te estoy diciendo que él se esté desmintiendo. Lo que te estoy diciendo es que hace cuatro días decía Moza que tenía unos problemitas Falcón y que por eso no quería volver. Entonces ahora en realidad el problema es que se quiere ir. Que ahora Moza reconoce que el jugador se quiere ir.
Ya, esa es otra parte.
No, es que eso, es que
en la
es que
segunda entonces, página, en la segunda página, en la segunda página acá fuimos muy claros. Y dijimos, le está prestando ropa. Y cuando tú utilizas esta frase, le está prestando ropa, está tapando...
Eso lo dijiste tú.
Evidentemente, está tapando la cuestión. Perdona, Pancho, yo sé que estáis lejos,
que
estáis en otra.
Hay que aclararlo.
Yo lo quería aclarar y creo que meridianamente queda claro, si al menos mi posición.
No, para ti, tú le creamos.
Sí, para mí.
Exacto, ahora, esto es... Moza Style.
Exacto.
Un día para allá, todo bastante informal. No sé por qué él habla de esto. Hay un director deportivo. No estoy diciendo que no le creo, pero me parece que estos enredos no se producirían si hubiera una sola voz.
Es que lo aclaró ahora.
Pero bueno, el jugador quiere hablar con el presidente siempre. Sobre todo cuando el presidente es más bien buena onda, por decirlo de alguna forma. Lo de Bimber, Deportes Valdivia, que es dueño de parte del pase
el 50%.
Del jugador, exacto, dicen que Colo Colo le ofreció $80,000 por todo el pase.
Porque es un arreglo con la Calera.
Es que no te puedo creer cómo le han ofrecido.
Y le paga la Calera por otro lado.
Evidentemente el negocio está ahí, dice, como la Calera en el fondo es dueño de los derechos federativos, perdón, económico, el federativo está repartido, creen que pueden llegar a un acuerdo para después hacer la pasada. Evidentemente aquí hay un acuerdo pero después van a decir que no, pues, y vamos a creer que es mentira que está eso, pero decir que van a comprar a Bimber en $80,000,
no se lo cree
entonces
nadie.
Eso evidentemente es para perjudicar a Valdivia, y Valdivia dijo, bueno, mejor lo compro yo por 80,000 y lo vendo yo completo y me hago el negocio de la vida con Bimber al equipo que le interese pagar el precio que vale Bimber, no este enjuague que quiere hacer Colo Colo con la Calera. Están los dos puestos de acuerdo con tal de perjudicar a Valdivia. No hay otra explicación. No vengan con que el jugador ya tiene cierta... No, $80,000 no vale Bimber.
No.
Esa sería el gato por liebre y después te van a decir que no, que en realidad este era un acuerdo.
Oye. Y para cerrar lo de Colo Colo, se dice abuso. Que Almirón quiere a Sebastián Vegas. En México aseguran que está la opción de que el jugador llegue. Recordemos que se fue Emiliano Amor, Ramiro González, que no jugó nada. Así que están buscando ahí un central, y si se le complica más con lo del Falcón, va a tener que ir al mercado con eso cada mañana.
Sí, dicen que allá en México el grupo Pachuca lo quería poner en sus equipos, o sea, Pachuca-León, porque Monterrey fue perdiendo protagonismo ya hace un tiempo, más allá de que jugó la final contra el América, pero ya venía siendo más suplente que titular. Recordemos que Vegas ya lleva sus largos años en el fútbol mexicano, cerca zurdo, de siete zurdos, sí. Puede jugar lateral izquierdo, puede jugar de central izquierdo, es un jugador muy, muy interesante, además no ocuparía cupo en este caso, pero claro, hay que ver qué precio le pone Monterrey. Es raro a esta altura que ya los planteles de México están formados, ¿eh? Porque el torneo arranca luego. Y que Vega, un jugador que con mucha trayectoria, varios títulos, no tenga claridad sobre su futuro, es
un jugador te puede jugar de central por izquierda, jugar en línea de tres de central por izquierda, y creo que también de último.
En la selección juega de lateral también.
Te puede jugar de lateral.
Nauda juega de lateral, en la selección juega de lateral con Rueda.
Y es chileno, no ocupa el cupo extranjero.
Creo que en un momento estaba Nicolás Díaz en la órbita de Colo Colo, también en México, también central zurdo, lateral izquierdo que voy a jugar, y se cayó esa opción.
Sí. Bueno, eso con el presente de Colo Colo. Ya vamos a estar hablando de Católica, vamos a estar hablando de la U, pero hacemos un paréntesis porque estamos en Pucón con el entusiasmo que hay acá en este centro turístico extraordinario. El clima ha estado increíble, hoy volví a nadar, el lago está muy, muy rico. Y estamos con el presidente del Club Deportivo de la Universidad Católica, que es el dueño de casa, que es el organizador de este evento, que es extraordinario. Yo pensaba, ¿cómo está Francisco Urrejola? Muchas gracias por venir acá al estudio que tenemos montado con la gente de comunicaciones del club en el hotel aquí en Pucón.
Bueno, muy contento. Muchas gracias por recibirme. Tengo la intención de que este Pucón 2025 sea realmente el mejor de la historia, de una larga historia que tenemos de triatlón en Pucón, 35 años de una trayectoria impecable, y que tiene que ver con una serie de factores que son interesantes destacar en el desarrollo del deporte nacional.
Francisco, yo venía pensando aquí cuando venía caminando para hacer el programa de que la Católica, el Club Deportivo, organiza pero sin número de eventos, competencias escolares que se llenan, mi hija atleta, así que lo veo permanentemente, toda la liga escolar de los diversos polideportivos que hay, torneos de semiprofesional en el fondo, porque son deportistas que se dedican. Pero este es el evento quizás con más visibilización que tienen ustedes. Es un evento extraordinario de nivel mundial, que además da el puntapié inicial a la temporada deportiva en Chile, y es un orgullo para ustedes. Y me contaba ayer Cristian Martín, el director de la carrera, que hay cuatro veedores de Ironman. O sea, está la presión ahí siempre de hacer un evento para mantener la franquicia de primer nivel. Yo explicaba ayer, el Ironman es una franquicia como que acá llegara la Fórmula 1 a hacer carreras. O lo que hizo Horta, que se trajo una franquicia del rally, del World Rally Car. O sea, ese es el nivel de la franquicia Ironman, y Pucón la tiene hace 35 años.
Así es. Bueno, hace 16 años...
Como Ironman.
16 años tenemos la licencia Ironman. Pero lo que quiero destacar, digamos, es que hoy día estamos muy felices y orgullosos porque, según una encuesta hecha por una asociación de triatletas de España, indica que el 70.3 de Pucón es la mejor carrera del mundo en 70.3. Ellos lanzaron hace un par de meses una encuesta hecha en los propios triatletas, donde se eligen los 30 mejores triatlones del mundo. Y Pucón está en el cuarto lugar, pero es la primera 70.3. Las tres que están en los tres primeros lugares son full.
¿Cuál gana? ¿Hawái?
¿Perdón?
¿Hawái es la uno? ¿Cuál es?
Kona, la número española. El número uno, después está una carrera en España, y la tercera es una alemana, que son las tres más famosas, las tres más antiguas, también tan antiguas como Pucón, pero finalmente Pucón, el primer 70.3, es el número 4 del mundo, de las 30 mejores del mundo. Entonces, es un orgullo tremendo.
Fíjense que hoy día, Pato, Cristian, fui en la mañana a conocer la ruta de ciclismo. Son 90 kilómetros, 45 kilómetros desde el Camino Internacional, y después cruzas a Curarrehue y después la vuelta. Y el lugar, Cama, es maravilloso. El volcán ahí es muy lindo, los campos, todo verde. Cuando uno la empieza a vivir por dentro de la carrera, el mote ese de la mejor carrera, la carrera más linda del mundo, es verdad, o sea, es muy, muy lindo. Y bueno, lo transmite Televisión Cristiana, así que se puede disfrutar eso el día domingo en la mañana.
Sí, indudablemente que esta fiesta que se monta ya, y que no solamente el día domingo, porque tú lo relatabas ayer, nos contaba también Diego Moya que ya hace varios días hay muchos triatletas ahí.
Sí, ahora se está corriendo el sprint, por ejemplo.
Imagínate, sí. ya se empieza a vivir esto como un poco la Fórmula 1, no es la carrera solamente, son varios días donde uno empieza a ver las instalaciones, las zonas donde se cambian los triatletas, donde el parque de las bicicletas, eso ya le va dando un colorido. Y además, yo he visto fotografías de los triatletas con los volcanes de fondo, el lago, la gente ahí pegada a la ruta. Es realmente espectacular y hay que felicitar a Católica porque indudablemente que no solamente queda el recuerdo de grandes deportistas, sino que la posibilidad de ir mejorando esta prueba y haciéndola todavía más atractiva para que siga siendo una fecha importante para los triatletas más importantes del mundo.
Francisco, ¿cuál es el principal desafío de organizar una carrera de este tipo que en el fondo paraliza a una ciudad, paraliza a un pueblo? Porque está el tema del tráfico, que este año va a mejorar, el impacto es menor por el nuevo circuito o por el formato de circuito en la parte de la ciudad, pero para ustedes es un desafío permanente con la autoridad, con el comercio. No es llegar y decirle a una ciudad que vive del turismo, oye, en el inicio de la temporada alta vamos a estar una semana un poco girando en torno a esto. Es tremenda logística para ustedes.
Así que yo quisiera cambiar un poco el concepto. Yo creo que no paraliza una ciudad, la revive. Pucón hoy día tiene una vitrina mundial. Acabo de conversar con una triatleta que viene de correr Ginebra y me dice, cuando me decía que era de Chile, el mundo dice, Pucón. Pucón hoy día está en la boca de todos los triatletas del mundo. Entonces yo lo miraría de otra perspectiva. No es una parálisis de la ciudad porque se interrumpe el tránsito un día o dos días, ¿no es cierto? Pero la idea es que la gente que conoce Pucón a partir del triatlón de hace más de 35 años no concibe venir la primera semana de enero si no es porque existe el triatlón. Aquí hay una historia fantástica que me encantaría destacar. Hay muchos matrimonios que se forjaron en Pucón. Hay familias enteras que vienen, gente que ha comprado semana de compartida, digamos, en Pucón, porque vienen al triatlón. La familia se fortaleció a través del deporte. Y la otra cosa que es importante destacar, digamos, de que nosotros como club deportivo, que tenemos una función, una misión fundacional, que es la fomentar el desarrollo del deporte, hoy día vemos que Pucón, cuando no existía ningún triatleta, hoy día tiene 16 clubes de triatlón. Hoy día hay chicos de triatlón que empezaron el kit hace 8 años atrás, 7 años atrás, y hoy día están pensando entrar a ser triatletas profesionales. Entonces, yo creo que la satisfacción que nosotros podemos exhibir en Pucón es que hemos cumplido una misión: formar deportistas, desarrollar el deporte y visibilizar a Pucón como la capital del triatlón en Chile y tal vez en la región, en América Latina.
Presidente, usted decía, uno dice, primera quincena de enero, Pucón. Pero está la opción desde el próximo año, por una petición de, al parecer, de la Cámara de Comercio, por una serie de exigencias, por el calendario mismo, por otras pruebas, de correr esto para la última de febrero. ¿Cómo lo ve el club? Esa opción que no está cerrada todavía, pero Cristian Martín nos decía ayer, el director de la carrera, que es una opción concreta, real.
Es una opción concreta porque existe una necesidad de Pucón de prolongar el verano desde el punto de vista de la actividad comercial y el desarrollo comercial de la región. Pero por el lado deportivo es prácticamente inviable por cuanto representa la primera carrera de triatlón en la temporada de 2025, en este caso, o de la temporada inicial que inicia el triatlón en el mundo. Fuimos parte de un circuito de Ironman y por otro lado las personas que hacen triatlón hoy día todo el año están entrenando para partir en esta carrera y terminar al final de cuentas su periodo de entrenamiento para tomar vacaciones con sus familias. Este no es solamente un 70.3, como decía, es una fiesta de la triatlón donde están los niños, están los iniciantes, está el sprint y está el 70.3. De tal modo que cambiar la fecha, aun cuando en el espíritu quisiéramos advenir a esa opción, la veo súper compleja porque por nosotros somos un club deportivo.
Francisco, déjeme preguntarle un poco, saliendo del Ironman. La Católica está viviendo un año que puede ser muy importante en el fútbol, que obviamente ustedes tienen una vinculación con lo de su estadio. Y el otro día fui al lanzamiento del triatlón, ¿ya? y estuvimos ahí arriba con la gente de Itaú, del Club Deportivo, y uno veía esta obra que es extraordinaria. Algunos están muy preocupados que se va a atrasar un par de meses, a mí me da lo mismo, el estadio va a estar, y eso es lo importante, un aporte no solamente para Católica, sino para el fútbol y el deporte chileno. En infraestructura del polideportivo, ¿ese estadio va a tener cierto impacto ahí en el parque de San Carlos de Apoquindo, o lo demás va a quedar más o menos igual, y lo que se va a poder hacer es explotar alguna de las instalaciones de ese estadio, o es un proyecto totalmente aparte de ustedes como club deportivo?
Bueno, el Club Deportivo y Cruzado son dos entidades distintas, que estamos hermanadas, obviamente. Nosotros hemos sido parte del desarrollo de Cruzados y hemos apoyado la generación de recursos para poder generar esta inversión tremenda que es el hoy día Claro Arena, digamos. Vamos a seguir con nuestra función por el resto de las ramas del club y fortaleciendo la infraestructura del club en la medida de las posibilidades. Sin duda que el crecimiento del estadio nos va a aportar un mayor ingreso de gentes. La idea de Cruzados es desarrollar el estadio una serie de actividades durante la semana, de tal modo que San Carlos, Apoquindo, se convierte en una ciudad deportiva donde va a haber mucha actividad. Y nosotros, a su vez, tenemos un plan maestro de desarrollo de la infraestructura y del terreno que nosotros tenemos, y vamos a presentar seguramente en próximo trimestre novedades en cuanto a cuáles son las posibilidades que tenemos de desarrollo de infraestructura para el Club Deportivo Universidad Católica.
Excelente. Entonces, Francisco Urrejola, presidente del Club Deportivo Universidad Católica, acá conversando, el dueño de casa en el fondo de este Ironman Itaú Pucón 70.3. Que sea un lindo fin de semana, como ya está haciendo, el clima está espectacular. Es más, la problemática va a ser el calor, y para eso hay que hidratarse. Yo prefiero eso que la lluvia, sobre todo la bicicleta, y mucha gente, está lindo el ambiente y ya no queda nada. Pues hoy día ya se entregan los tickets el pack de competencia, todo, la mochila, el número, todo eso, y empieza ya la cuenta regresiva.
Así es, y decir que las cuatro pruebas que hemos desarrollado en estos dos días han sido súper exitosas, muy bien valoradas por la comunidad y por los atletas, con un circuito que es muy atractivo.
Muchas gracias, que esté muy bien. Ahí estaba entonces Francisco Urrejola, presidente del Club Deportivo Universidad Católica, conversando con nosotros, y nos quedamos con la información de Católica. Nos vamos a la rama futbolística, porque la UC Pato, al parecer, está acercándose a la opción de Eduard Bello, sí. Este venezolano, seleccionado, 29 años.
Está oficializado.
Está listo ya, exacto. Viene el Barcelona de Ecuador, estuvo en México, la rompió en Chile, pidió matrimonio en Sausalito, ¿te acuerdas?
Ahí se imagina.
No sé si sigue casado, porque se lesionó cuando se pegó ese pique, pero bueno.
Se rompió dos veces los ligamentos.
Exacto. Sí. El 2024, 15 partidos jugados, 2 goles y 1 asistencia. Claro. Y en la selección venezolana tiene 21 partidos con 4 goles y 3 asistencias. ¿Te parece un buen nombre, Pato?
Sí, yo creo que como nombre debería ser bueno. Yo los reparos que tengo son las lesiones que ha tenido. Yo creo que ese puede ser un punto donde él a lo mejor no esté en la imagen que uno tiene, ¿eh? Tú acuerdas, un jugador rápido, encarador, que marcaba goles, llamativo por el pelo, por el corte de pelo que tenía, en fin, tiene muchos atractivos. Yo lo que alguien me dijo, bueno, aquí hay que verlo cómo llega, cómo responde, independiente de la exigencia que pueda tener el fútbol chileno, sino cómo va a responder él desde el punto de vista físico, así que por las lesiones que tuvo. Pero aparte de eso, si responde y anda, yo creo que va a ser otro nombre interesantísimo. Se suma a lo de Medel, a lo de Correa, en fin, a todos los nombres que en este momento estamos viendo en el fútbol chileno, y que puede ser un torneo súper atractivo en esa línea.
Eso con Bello. Y lo de Medel, ya absolutamente oficializado, conversó con el canal oficial de la Universidad Católica, están sus primeras declaraciones en su regreso tras 16 años en el extranjero, y bueno, él dice, verdad, me hubiera gustado volver antes. Esto dijo el Pitbull.
Siempre lo sentí de la misma forma. Estuve 16 años fuera del club. Fue algo muy gratificante cuando ya empezamos a hablar con la gente del club, para la vuelta y todo eso. Así que estoy muy feliz, muy contento por estar aquí. Siempre fue mi idea volver a Católica. Obviamente ahora estoy un poco más grande. Mi idea era volver el año pasado. No se pudo, no se concretó la idea, pero esperamos un poquito y al final estoy aquí. Obviamente me hubiese gustado a lo mejor estar 2 o 3 años antes, pero no se pudo también por la misma forma. No se llegó a nada. Y nada, quería probar otras cosas, seguir jugando con fútbol de alto nivel, y obviamente esa era mi expectativa, mi sueño. Y ahora estoy aquí de vuelta en casa, contento, como te dije, y con ganas de empezar ya.
Y una más para dejar la pelota ahí en la mesa, sobre su vigencia. ¿Está vigente? ¿No está vigente? Viene de un mal año en Boca, después de un buen paso por Vasco da Gama, y esto es lo que dice el ex seleccionado nacional en relación a su vigencia ya en la última etapa de su carrera.
Espero demostrar que todavía estoy a un buen nivel, quiero aportar a Católica, a mis compañeros, vengo a hacer un aporte y espero que pueda lograrlo. Primero, competitividad al equipo, como todos me conocen, me gusta competir, me gusta ganar, me gusta dar lo mejor por el equipo, me entrego siempre al máximo, esperemos que luchemos y consigamos cosas importantes este año, porque ese fue un sueño, no ha ganado nada con Católica, así que espero poder lograr ese sueño personal que tengo y espero que lo pueda lograr este año.
Cristian.
Sí, nunca ha sido campeón de liga, en ningún equipo, fíjate.
En ningún equipo, exacto.
Sí, así que puede sacarse todos los balazos con Católica este año. Ahora, la posición debiese ser zaguero central, porque si trajiste a Johan Valencia, que es volante central, y el otro es un extranjero, Zucchi, que es de lo rescatable el año pasado, uno imagina, bueno, ¿cuáles son los centrales que tiene el Católica? Ampuero, que jugó lateral derecho el año pasado preferentemente, y el chico Daniel González, que venía de Wander, que ha sido también muy irregular, se fue Kajelmacher, ya no está Paró. Es decir, le dejaron el espacio ahí para que Medel termine siendo central. No vamos a empezar con la discusión si iba a ser volante o central, como fue en Boca, terminó jugando volante un poco, después pasó a ser central y no pasó absolutamente nada. Ojalá acá en Católica, ayer lo decíamos con el Pato, sea una reivindicación como fue lo de Vidal y Arangui con respecto a los regresos, a los retornos, que habían sido muy irregulares algunos, que terminaron muy mal para ciertos futbolistas. David Pizarro en Wander, el caso de Pinilla en la U, Valdivia terminó también sin jugar en Colo-Colo, o sea, una serie de futbolistas. Gonzalo Jara en la U, quizás el caso más icónico por la forma en que terminó saliendo del club con la gente en contra absolutamente. Ojalá Medel siga la tendencia que instauraron Aránguiz y Vidal con respecto a la vigencia y al protagonismo que tuvieron ellos con su equipo en el campeonato.
A ver, y el tema Parot, ¿qué les parece? Totalmente vinculada a su historia como futbolista con la institución, pero no renovó, que era una cosa que uno podía esperar. 333 partidos jugó con la camiseta de los C, ganó 8 títulos, estuvo en el histórico tricampeonato 2019, 2020, 2021.
Ah, sí, que el 2018 no estuvo. Exacto. No alcanzó a estar, estaba en Rosario.
Pero fíjate que ayer subió en sus redes sociales una declaración que obviamente hace ruido. Le pedí unos días como plazo prudente para pensarlo a la oferta de renovación que me entregó el club, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero. Sin embargo, al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señaló sorpresiva y unilateralmente que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaba mi irrevocable salida. A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró en forma y fondo muy lejos de la manera que habría esperado. Eso dijo Parot en sus redes sociales, Pato.
Sí, no, a mí me llama la atención, ¿eh? Católica no está acostumbrada a dar término a los contratos y a jugadores relevantes de la manera que lo hizo. Yo no sé el tiempo que habrá estado la oferta sobre la mesa y donde no la tomó, y cuando la quiso tomar ya no estaba. Pero bueno, será cosa de que el Tati Buljubasic o Juan Tagle aclaren la situación. Pero a mí de verdad que me llamó demasiado la atención, porque una de dos, le ofrece una renovación o sencillamente le dice hasta acá nomás llegaste, el técnico no te tiene los planes y todas estas cuestiones que se suelen decir. Pero la forma me llama la atención en el cuadro cruzado.
Eso entonces con lo de Parot. Y metámonos en la U, porque según César Luis Merlo, que sabemos es este argentino periodista especializado en el mercado, ¿cómo se llama el italiano?
Fabrizio Romano y Gianluca Di Marzo.
Exacto, Di Marzo y Romano, que son los especialistas en el calcio mercato. Bueno, Merlo tiene esa chapa acá y dice que la U mejoró la propuesta a Estudiantes de La Plata por Javier Altamirano. Sería una nueva oferta con un préstamo con cargo, a diferencia del anterior. Es decir,
la bloquearía gratis.
Presenta un pago adicional al cuadro argentino.
Claro, quiere sacarlo con un poco de plata. Ahora,
tiene 25 años.
Sí, el tema es que, ¿cómo vuelve? porque no volvió a Estudiantes finalmente, más allá de que estuvo en algunos partidos, se descompensó tanto tiempo sin jugar producto del tema que vivió ante Boca, el capítulo que casi lo deja fuera del fútbol, pero después no pudo retomar física ni futbolísticamente el tono que tenía antes de aquel lamentable episodio. Entonces, para mí es una incógnita. Si llega a la U, es un jugador que hay que ver, hay que esperarlo. No es un jugador que uno puede imaginar que va a tener un impacto inmediato. No es el caso de Aquino, que viene de una temporada espectacular. Altamirano viene de un recuerdo. Es decir, ¿por qué traer a Altamirano? ¿Por lo que hizo en el último semestre? ¿Por lo que hizo antes del episodio con Boca? Evidentemente, por lo que pasó antes del episodio. Pero, ¿volverá a ser ese jugador? La gran mayoría de los futbolistas que volvieron, caso Eriksen, que es el más notorio del último tiempo, no tuvieron el mismo rendimiento, no pudieron sacarse de la cabeza el episodio. Terrible, ¿eh? Debe ser terrible, sí, estar viviendo, sí, o conviviendo con esa situación del temor que te vuelva a aparecer un accidente.
Claro,
de
ese porque tipo, además te apareció sin tener ninguna complicación, pues, claro, estando completamente sano, entrenado. Yo me imagino que acá el club argentino entiende que aún no está en condiciones de serle útil y espera, digamos, que en el fútbol chileno, en la U en este caso, pueda recuperarse. Porque si no lo agarran y lo dejan, no lo dejan salir, pero ni
por lo que
ni
había loco, hecho antes.
Por lo que había hecho, por eso. Entonces,
muy titular.
No
muy,
está, no debe gol. Estar.
Claro, y ahí no es donde el signo de interrogación. ¿La U está para esperar un jugador que
no la U está para traer jugadores en la U que tienes que esperar y ver cómo responden? La U tiene, lo vamos a repetir una vez más, la última,
pero es que tiene,
o la penúltima, porque de verdad que
la U, no sé. Los tres fichajes, Alfaro, Monte y ahora Altamirano, se concreta, son signos de interrogación.
Sí.
¿Para Copa Libertadores te van a dar un salto de calidad?
Claro, otros dos, salvo este último, digamos que tú decís, bueno, para el torneo local en un momento te van a ser útil, no tengo duda. Pero lo de Altamirano es sin lugar a duda una apuesta. Y la U además tiene que traer jugadores para Copa Libertadores de América. Entonces,
no se entiende.
No hay todavía la calidad que uno esperaba y lo que piensa el hincha.
Uno imaginaba que a esta altura la U ya no solo tenía el plantel conformado, sino que jugadores que ilusionen. Y hasta ahora ninguno de los tres ilusiona. Tú dices, ya sabes que sí, para jugar en el torneo local, sí. Cualquier futbolista te puede dar un aporte.
Te van a aportar.
Pero para jugar Copa Libertadores, con lo que peleó la U, lo que esperó la U, llegar a una fase de grupo, y hasta ahora, 10 de enero, no aparece un solo jugador que despierte ilusión, y los que suenan siguen la misma línea de los que están llegando, evidentemente no, que es un mercado de fichaje
claramente,
que está muy ensombrecido y marcado por toda la situación de Michael Clarke.
Y a propósito de mercado de Argentina, está lo de Boca con Ander Herrera, 35 años. Qué manera de gustarle a Riquelme, ¿eh?
Bueno, los jugadores, exacto, veteranos, bueno, impactos, exacto, de mercado, pero hay que ver qué, exacto, impacto tiene en la liga.
Pero además, Merlo dice que ya hay una oferta formal para comprar a, sí, Williams Alarcón. Lo quieren de Huracán y, bueno, sería otra cosa extraordinaria, claro, para los futbolistas chilenos.
Sí, el tema que hay que resolver en Boca son los extranjeros, porque tiene a Cavani, tiene a Merentiel, tiene a Saracchi, tiene a Palacio y ahora Ander Herrera, que son cinco. Pero hay que ver si es que permiten un sexto. Hasta ahora no está permitido un sexto. Entonces, si permiten un sexto para poder inscribirlo.
¿Eso lo determina el Chiquitapia?
El Chiquitapia.
Entonces,
están todos los clubes peleando por un sexto para que los seis puedan jugar. Es como en Chile. Puede haber, claro, seis, pero cinco firmando planilla.
Claro, claro.
No acá como seis firmando planilla, pero cinco en cancha.
Claro.
Entonces, el tema ahí, lo de William Alarcón, ver, seguramente Saracchi va a ser el damnificado, un lateral izquierdo, uruguayo, pero sería espectacular. Y esto hace que no vayan por ningún arquero extranjero, que si van por un arquero sería argentino, Marquesín, pero parece que va a seguir con Quintero en Gremio. Pero extraordinario lo de Alarcón, porque ha hecho una campaña brillante. Sí. Imaginemos qué pasó de La Calera a un equipo de la segunda división en España. Todos dijeron qué mala decisión. Volvió a Chile y de pronto apareció un Huracán y tuvo un impacto parecido al de Echeverría. El de Echeverría. Y hoy día pensar que Boca lo va a comprar en una posición donde se fue el X Fernández, se fue Paul Fernández y ahora se fue Cristian Medina. Es decir, tres jugadores que Boca no lo ha podido reemplazar de buena forma. Ha llevado dos jugadores desde Europa, Riquelme, que no han tenido rendimiento. Y ahora con Herrera, el jugador de la Tec de Bilbao, ex Manchester United, ex PSG, y con William Alarcón, quiere arreglar esa zona en el medio campo.
Eso entonces con la Universidad de Chile, con Altamirano, con Alarcón, con el mercado. Antes de irnos a la pausa, una de Jarry, que decíamos ayer, le tocó en primera ronda muy duro en el Australian Open frente al número uno del mundo, Yannick Sinner, el italiano. Y esto es lo que dijo el Nico Jarry sobre su debut en Australia.
Creo que llego de muy buena manera para este torneo. Estoy muy contento con toda la pretemporada, todo lo que trabajé ahí. Estoy bastante contento con la evolución de la lesión del oído, donde ya me está dejando poder entrenar y hacer lo que yo quiero dentro de la cancha. Y además me toca un muy lindo partido contra Yannick. Después de la última vez que jugamos, estoy mucho mejor de tenis, de ánimo, mentalmente, físicamente. Así que espero dar un partido muy bueno, de mucha pelea, para dar la sorpresa y seguir trabajando para hacer un buen torneo, que era lo que quería y tenía mucha ganas.
Bueno, Pato, lo tiene claro. Sería la sorpresa el torneo, sí, primera ronda, sí, inmediato.
Pero no bajar la guardia. El otro día yo, claro, decía, era difícil, tenía que tener un muy mal partido Sinner, el italiano, y Jarry la mejor de las versiones, pero está comenzando el tema y ojalá que al menos dé la pelea, pensando también en lo que viene en un par de meses, que es Copa Davis, ¿no? Y lo que ha hecho Tavilo y ya también el caso de Garín, que ya le metió tres partidos, tres victorias al hilo en la quali, lo cual habla de cierta regularidad de los chilenos, pensando en el tazón de plata a nivel mundial.
Ojalá. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com y en Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa, ¿o no, Patricio?
Sipo,
y estas vacaciones, maestro. Estas vacaciones, dile chao a las mantenciones con el renting de Mita Go. Goza de un cero kilómetro sin la necesidad de comprarlo. Atención, te regalamos la primera cuota si te suscribes antes del 15 de enero. Y además, con micasino.com, obviamente tenemos la opción de jugar, de ganar y sobre todo de cobrar. Y les recuerdo, si en tu siguiente apuesta usas el código Agricultura, tienes un 25% más en el próximo depósito. Serie A, la Liga y Bundesliga, la propuesta de esta combinada. Torino-Juventus, gana la Juve. Boloña-Roma, gana el Boloña. Sevilla-Valencia, empate. El Atlético de Madrid le gana al Osasuna. Y el Borussia Mönchengladbach le gana al Bayern Múnich con 10 lucas. Y esta combinada, te quedas con un premio de 1.752.000 pesos.
Micasino.com. Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Ya, cabrón, échame una manito acá.
Mejor le echo las dos.
Sí, vos, con dos manitos de esmalte al agua satinado Zipa, que anide heladito.
El que sabe, sabe.
Con Zipa, sí, vos. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Zipa, sí, vos.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi lideramos con pasión una minería de excelencia para construir una sociedad mejor. A través de nuestro programa Cuidemos Tarapacá, estamos trabajando en renovar el Morro, un barrio emblemático e histórico de Iquique. Junto a sus vecinos, estamos recuperando sus fachadas, habilitando nuevos espacios e instalando nueva infraestructura para la gestión de sus residuos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Volvemos para jugar otra vez con micasino.com, una combinada, y con el recordatorio que si ustedes apuestan con el código Agricultura en el próximo depósito que hagan, tienen un 25% más de valor. Serie A, la Liga y la Bundesliga. Torino Juventus, el clásico de la Mole, gana la Juve. Boloña-Roma, gana el Boloña. Sevilla-Valencia, empate. El Atlético de Madrid le va a ganar a los Osasuna. El Borussia Mönchengladbach al Bayern Múnich. Esa es una que pueden ganarse 1.752.000 pesos. Pero también tenemos otra opción. Y recuerden, en todos los torneos, en cualquier formato de apuestas, pueden jugarse el número de goles, número de tarjetas amarillas, cómo termina el resultado del primer tiempo, quién convierte los goles. Pueden jugar con micasino.com, donde juegas, ganas y sobre todo cobras. Micasino.com. Muchachos, ¿qué se te viene el fin de semana cada año?
No, tenemos fin de semana con los niños, así que muy relajado, muy familiar, asadito seguramente y piscina.
Perfecto. Un abrazo, Patito, que tengas un buen fin de semana.
Que te vaya bien. Eso, mucho éxito, Pancho, que salga todo bien.
A pasarlo bien,
que
sí.
Que no pase
un
nada.
Un abrazo.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñil desde Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. MitaGo, suscríbete hoy a un cero kilómetro. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.